podía conectar al Rocazo con otra serie de episodios de los años 70, para empezar el Cordobazo, el Rosariazo, el propio Chipoletazo, pero 20 años después uno podría afiliarlo también a otra serie de episodios sociales comparables, como los conflictos sociales de los años 90, Putralcazo, o las experiencias en Tartagal, ¿no? Que son eran de otra naturaleza, pero mirados en el tiempo empiezan a mostrar una serie de lazos, de aires de familia, ¿no? Digamos que el Rocazo formó parte inicialmente de una serie de sublevaciones sociales ocurridas en el contexto de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, y que eran expresión de diversos conflictos a la vez nacionales y sociales. En el caso particular del Rocazo, el que actúa como el detonante es la decisión del gobernador de facto, Roberto Requeijo, de crear una serie de tribunales en la ciudad de Chipoleti, y esto fue interpretado primero por una parte de la Corporación de Abogados y el Fondo Judicial de Roca como una agresión específica contra ellos, y posteriormente fue leído en una clave más ampliamente antirroquense, es decir, que afectaba potencialmente los intereses de otros actores de esa localidad, ¿no?
Pero ustedes hacen un corte allí, una decisión al ponerle de título a este libro Elegantes y Rebeldes, y diferencian, ¿no?, otros aso, ¿no?, porque el Roca, es decir, el Chipoletazo, el Cordobazo, el Choconazo, sí. ¿Qué características tuvo esta sublevación, este levantamiento, como quieran llamarle, aquí en la sociedad? ¿Quiénes participaron?
Mira, efectivamente la incorporación de esa palabra, elegantes, da cuenta de la participación no solo relevante, sino además muy muy temprana, de sujetos a los cuales normalmente uno no los identifica con un repertorio de protesta. Es decir, entre quienes motorizan los episodios, quienes toman la palabra en las asambleas, quienes parecen así estar más a gusto con la actividad en las calles, tenés muchos abogados, tenés un grupo significativo de propietarios de chacras, figuras del comercio que son importantes. Es decir, no es que tenés a los desheredados de la tierra protagonizando el Rocazo inicialmente, ¿no?, sino que una buena parte de la agenda, del motor político, proviene de un sector social que uno a priori no lo identifica como el más inclinado a las acciones directas o a la lucha cuerpo a cuerpo en la calle, ¿no? Entonces, esa es una marca particular que lo diferencia de, no sé, la abrumadora presencia de estudiantes o de trabajadores que uno puede ver en Rosario, en La Plata, en Córdoba, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí en el Rocazo uno por lo menos nosotros encontrábamos con Susana que ahí hay una marca, un distintivo particular.
Claro, estoy pensando cuando se nombra quiénes participaron, quiénes protagonizaron, es como si ahora el director o la directora, en este caso del diario Río Negro, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente del Colegio de Abogados, estuvieran quemando gomas en plena Tucumán y Avenida Roca. Eso pasó en el 70.
Es eso mismo. Es tipos que pasan la mayor parte de su vida con una corbata puesta, son los que están liderando el alzamiento, ¿no? Entonces hay varias anécdotas de sorpresa de oficiales del ejército cuando se encuentran que los forajidos a los cuales tienen que ir a reprimir son en muchos casos tipos con los cuales han compartido años en el colegio militar, ¿no? Están convencidos de que van a buscar algún foco guevarista y lo que encuentran son tipos que conocen el código penal de arriba abajo.
Claro. Me imagino leyéndole la Constitución, los códigos a los militares cuando los querían subir al camión para llevárselos presos, ¿no?
Claro, sí. Entonces, no es una postal típica.
Bueno, y vos, a ver, cuando leía el libro que ustedes escribieron, pensaba ya en ese entonces el justificativo de Requeijo, ese gobernador de facto, planteaba que quería sacarle esa primacía, ese protagonismo que tenía Roca para repartir un poco el poder, y por eso esta cuestión de llevar a Cipolletti, y llevándolo en el tiempo, porque Roca en ese entonces tenía una primacía, tenía un protagonismo incluso con Neuquén, que ya estaba empezando a crecer mucho. Bueno, eso qué ha pasado, ¿no? Se ha cumplido. Roca está en ese lugar que quería Requeijo, creo.
Sí, a ver, yo no sé si Requeijo en efecto tenía un espíritu anti-roquense. Lo que sí es seguro es que el tejido político que él había hecho anidaba mejor en otras localidades. Eso con toda seguridad. Entonces, si tenía que darle algún favor a alguien, se lo daba a amigos de otras localidades. Eso parece quedar claro. Las razones por las cuales Roca queda históricamente relegada respecto de Neuquén, me parece que hay que buscarlas en otros lugares, en procesos de más larga duración, y no tanto en alguna suerte de victoria pírrica de Requeijo, ¿no? Me parece que hay algo de la dinámica económica, hay algo de la centralización política que hay en Neuquén, hay petróleo en Neuquén, sí, y demás, que contrasta mucho con la forma de hacer política y de gestionar el poder en Río Negro, ¿no? En Río Negro, como todos sabemos, cualquier intento de construir, de sostener una fuerza política provincial descansa sobre muy cuidados equilibrios geopolíticos, ¿no? Tratan las élites políticas, tratan de no pisarse los pies y de encontrar un gaucho de cada pueblo. Ahora, en Neuquén eso no es un problema. Neuquén está tan naturalizado que la ciudad de Neuquén es predominante en demográfica, cultural y políticamente, que eso genera una situación disímil respecto de la que se ve en Río Negro, ¿no?
Claro. Vos me contabas que el proceso para realizar este libro, que tiene una editorial que es la del municipio de Roca, la Dirección de Cultura, lo cual es interesante. ¿Cuánto les llevó a escribir el libro, recopilar los testimonios, bueno, de gente que en algunos casos ya no está, ¿no?
Sí. Mira, el libro, la verdad es que tiene su propia estratigrafía, porque la investigación la empezamos a fines de los 90. En esa etapa estábamos Susana, Carlos Torrengo y yo, y de esos años son las entrevistas que hicimos en muchos casos, habíamos empezado con motivo de que se cumplían 25 años del Rocazo. Entonces, las entrevistas y las primeras redacciones son de fines de los 90. Después eso quedó suspendido, y como 10 años después Susana y yo nos pusimos en marcha para convertir en un libro que apareció, si yo no recuerdo mal, en 2012 recién. Así que tiene su propia historia este libro. Es un libro que para mí había permanecido dormido hasta esta semana que han aparecido las inquietudes respecto de la publicación por el 50º aniversario del Rocazo, ¿no?
Claro, siempre los números redondos es que llaman a convocar a algún hecho en particular, y además no hay tanta bibliografía sobre este fenómeno, ¿no?
No.
Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dispensado y, bueno, un agradecimiento por recopilar testimonios que muchas veces se pierde porque se van las personas, ¿no? Se mueven.
No, el agradecido soy yo por la posibilidad de conversar un rato sobre historia de los que también son mis pagos. Así que, bueno, gracias por el tiempo.